Hola, bienvenidos una vez más a Hacker News Diario, el podcast de Bri. Soy Clara Vega.
Y yo soy Mateo Ruiz. Hoy tenemos un episodio cargado con una noticia de energía eólica y solar que marca un hito por primera vez. También pasamos por los últimos avances de OpenAI en matemáticas, la pregunta de si las llaves de policía que usan cámaras son confiables y un benchmark de Epoch AI con Mirror Code.
Y no nos olvidemos del resto, el efecto Dunning-Kruger bajo la lupa, 20 años de Pandoc, ¿por qué los modelos de lenguaje recompensan la experiencia, la brecha de productividad con la inteligencia artificial y un debate sobre las fallas de seguridad de Skylight?
Cerramos con un poco de herramientas para desarrolladores que deben ser código abierto, una app más pequeña y rápida con Kimi, el soporte de Minimax en Comfy UI y un nuevo proyecto llamado Octane. Arrancamos.
Empecemos por una noticia que abre el debate sobre energías. Según publica Venentili News, la eólica y la solar han superado por primera vez a los combustibles fósiles en Alemania. Y el grueso de la discusión en Hacker News gira en torno a qué significa realmente ese hito.
Porque hay quien lo celebra y quien pone los pies en la tierra. Un comentarista, Citrin Ru, lo reconoce como un hito, pero advierte, si se cuenta toda la energía, y no solo la electricidad, y no solo el mundo desarrollado, el progreso no es tan rápido. De hecho, recuerda haber visto argumentos, basados en datos de Our World in Data, de que las renovables son irrelevantes y de que los fósiles seguirán siendo la fuente principal durante toda una vida.
Otro comentarista, Riegel, responde justo a ese pesimismo. Dice que, al mirar ese tipo de gráficos, hay que tener en cuenta que quemar hidrocarburos es relativamente ineficiente. Solo alrededor del 20 al 30% de la energía del combustible se convierte en trabajo útil, mientras que la electricidad es mucho más eficiente. O sea, con electricidad se necesita mucha menos energía para lo mismo, así que el panorama es menos sombrío de lo que parece, aunque quede un largo camino. Y añade que el crecimiento exponencial del despliegue de eólica y solar es difícil de apreciar en un gráfico de 2 años de antigüedad, que solo llega hasta 2024.
Y de ahí, otro comentarista llamado Ben Uzerabua extrae una consecuencia directa. Si ese crecimiento exponencial se mantiene, dice, las renovables serían el 100% de la electricidad a principios o mediados de la década de 2030, fiera secumba. Y alrededor del 100% de toda la energía a finales de los 2030 o principios de los 2040, incluso sin contar con la mejora de eficiencia del uso eléctrico directo.
Pero Bluegill introduce matices y resume la postura con un depende. Explica que las mejores plantas de ciclo combinado rondan el 60% de eficiencia, lo que matiza bastante ese argumento del despilfarro de los fósiles, y además apunta al caso del motor de gasolina de un coche como otro ejemplo en el que eficiencia y contexto importan muchísimo. Pasamos a una noticia de otra liga completamente distinta. OpenAI ha publicado, con fecha del 1 de agosto de 2026, un documento titulado 10 avances en matemáticas y ciencias de la computación teórica.
Y el título no se queda corto. Es una selección de 10 resultados que, según OpenAI, resuelven o logran progresos sustanciales en problemas abiertos muy serios. Geometría de alta dimensión, teoría de códigos, complejidad de circuitos aritméticos, teoría de grupos, álgebras de operadores, complejidad cuántica, criptografía de retículos y combinatoria extremal.
La parte más llamativa es quién los ha conseguido. Fueron obtenidos por una versión interna de Astra, el próximo modelo principal de OpenAI. Y el coste de computación es revelador. El total de tokens necesarios para llegar a esas soluciones costaría aproximadamente $2,000 a las tarifas de su API. Eso es un cambio radical respecto a cómo se hacía matemática antes.
Y detallan el proceso, que también llama la atención. Los argumentos fueron preparados como manuscritos por humanos con ayuda del mismo modelo, y después formalizados por el propio modelo en certificados Lean, es decir, verificados mecánicamente. Además, publican una narración del proceso de pensamiento del modelo. Ahora, lo más interesante es que lograron. Hay varios resultados que suenan a pura matemática abstracta, pero algunos conectan directamente con algo más cercano. Por ejemplo, la dureza de aproximación por factor polinómico para el problema del vector más cercano, un problema que está vinculado a la criptografía postcuántica.
Eso significa que, si estos resultados se sostienen, un modelo de IA habría empujado problemas matemáticos que llevaban décadas abiertos, algunos con implicaciones directas para la seguridad criptográfica del futuro. Es el tipo de logro que antes habría ocupado a equipos de matemáticos durante años, logrado con una factura de $2,000 de computación y verificado de forma automática. Cambiamos de tercio por completo, pero seguimos en Hacker News. Aquí hay una historia muy personal, protagonizada por el CEO de Flock, la empresa de cámaras de vigilancia para reconocimiento de matrículas. Se titula: El CEO de Flock me enfrentó después de que sus cámaras llevaran a mi detención injusta.
Y la discusión en Hacker News se convierte en un debate sobre la empresa, la privacidad y la cultura de quién sigue a quién. Un comentarista llamado Curious Gal menciona que Flock es parte de la aceleradora y Combinator de la cohorte de 2017. Y de ahí salta otro, Rian Duveme, con una reflexión más ácida. Dice que le cuesta imaginar el diagrama de Venn de los defensores de la privacidad y los admiradores de eCombinator que se mueven por Hacker News.
Ese comentario captura muy bien la atención del hilo. Por un lado, tienes la historia de primera mano. El propio autor dice que las cámaras de Flock llevaron a que lo detuvieran indebidamente y que el CEO de la empresa le plantó cara después. Por otro lado, parte de la comunidad reacciona con cierto escepticismo o ironía sobre el mismo debate, como refleja ese comentario de Rian Duveme.
Y otro comentarista, Nekusar, añade una capa más al hilo. La conversación no gira solo en torno al incidente concreto, sino también a cómo se discute la vigilancia en plataformas muy conectadas con el mundo del emprendimiento y el capital riesgo, donde hay quien defiende estas empresas y quien las ve como un riesgo directo para la privacidad. El hilo deja claro que el reconocimiento de matrículas por parte de Flock no genera un debate técnico, sino un choque de valores sobre quién debe vigilar a quién.
Y para cerrar, otra historia de Hacker News que plantea una pregunta muy concreta. ¿Cuál es el mayor proyecto de software que la IA puede completar por sí sola? Se llama Mirror Code, un benchmark creado por Epoch AI junto con Meter.
La idea es ambiciosa. En cada tarea, los modelos deben reimplementar un programa completo de extremo a extremo, sin acceso al código fuente original. Y las soluciones tienen que coincidir exactamente con la salida del programa de referencia en pruebas de extremo a extremo, incluidas pruebas reservadas que el modelo nunca ve. Hay 25 programas objetivo en áreas como utilidades Unix, herramientas de serialización y consulta de datos, bioinformática, intérpretes, análisis estático, criptografía y compresión.
La diferencia de este benchmark frente a otros es el presupuesto de computación. Epoch AI destaca que dan un presupuesto de inferencia grande, en lugar de los típicos $1 a $10 de otros benchmarks. De hecho, una de las tareas más grandes costó $2,600 por una sola ejecución e implicó a la IA trabajando 19 días sin intervención humana. Creen que un ingeniero humano sin IA tardaría meses en las tareas más complejas.
Y el resultado principal es vistoso. El modelo Claude Opus 4 y 7 reimplementó Guthrie, un toolkit de bioinformática de unas 16,000 líneas de código en Go y más de 40 comandos. Epoch AI calcula que un humano tardaría de 2 a 17 semanas sin asistencia, mientras que Opus 4 y 7 lo resolvió en 14 horas, con un coste de $251. Aunque matizan un detalle importante, la mejor implementación pasó 2,000 de 2,001 tests, fallando un único caso extremo de un comando muy especializado para manipular anotaciones de fecha. Así que no llega al 100% estricto, aunque la consideran casi perfecta.
Y también advierten con honestidad sobre una posible contaminación de datos, porque los modelos previos pudieron haber visto código parecido durante el entrenamiento. Con todo, la cifra revela hacia dónde va esto. Proyectos que antes eran trabajo de un especialista durante semanas, resueltos en horas con un coste de cientos de dólares. Ese es el ritmo al que se está moviendo esta tecnología, y es lo que deja en el aire tanto esta historia como las anteriores. Empiezo con un clásico que seguro has oído nombrar, el efecto Dunning-Kruger. Ese sesgo por el que quien es malo en una tarea tiende a sobreestimar su desempeño, mientras que quien la domina tiende a subestimarse un poco. Pues un artículo publicado en la revista McGill OSS, firmado por Jonathan Jarry en diciembre de 2020, sostiene algo provocador, que este efecto, tal y como lo describieron David Dunning y Justin Kruger en 1999, probablemente no es real y que podría ser solo un artefacto de los datos.
Y ojo, porque el planteamiento original era muy concreto. Pensemos en alguien que predice acertar un 60% y luego saca un 15% real sobreestimando muchísimo, mientras que un experto predice un 70% y obtiene un 90% subestimándose. Y el propio Dunning insiste en que el efecto trata sobre nosotros, no sobre ellos, y que tiene más que ver con estar mal informado que con no estar informado en absoluto.
El problema, según este artículo, llega cuando otros investigadores intentaron replicarlo. Un equipo liderado por Ed Neufer, en la revista Numerasi, en 2016 y 2017, logró reproducir el patrón incluso con datos aleatorios. En su análisis, solo entre un 5 y un 6% de las personas sin capacitación encajaba en la descripción, y tanto expertos como novatos sobreestimaban y subestimaban con la misma frecuencia. La diferencia es que los expertos lo hacían en un rango más estrecho.
Uno de los que cambió de opinión fue Patrick McKnight. Él enseñaba el efecto como advertencia a sus estudiantes, pero se convenció de que era un artefacto después de replicar los hallazgos de Neufer, y con una diferencia importante, usó el lenguaje de programación R en lugar de Microsoft Excel.
Y la respuesta de la comunidad fue muy meta. En el hilo de Hacker News, el primer comentario pregunta, con toda la ironía del caso, si esto mismo es un ejemplo del efecto Dunning-Kruger. Otro usuario duda, en broma, de si el artículo original es en serio, y defiende que lo que muestra es que los especialistas muy conocedores identifican mejor los vacíos de su propio conocimiento. Lo ilustra con su caso como observador de aves. Sabe perfectamente lo que no sabe, frente a quien trabaja en el campo todos los días. Cambio de tercio completo. Pasamos de un posible artefacto estadístico a dos décadas de código abierto. John McFarlane publicó 20 Years of PennDoc, una retrospectiva firmada el 2 de agosto de 2026, para conmemorar el vigésimo aniversario de su conversor de documentos. Y cuenta que el 3 de agosto de 2006 subió la primera versión de PennDoc a su web bajo licencia GPL.
Aquel primer PennDoc era algo bastante humilde, unas 3.000 líneas de Haskell, sin más dependencias que la biblioteca estándar del compilador GACC, y ya convertía Markdown, Restructured Text, HTML y LaTeX entre sí, además de formatos como RTF o S5.
Lo curioso es que el proyecto nació al revés de lo esperable. Primero McFarlane decidió que quería usar Haskell, y solo después decidió que escribiría un conversor. Llegó al lenguaje por el blog de un amigo, el lógico y filósofo Greg Restall, y para escribir el parser de Markdown, usó Parser Combinators con la librería Parsec.
Y ahí está la clave de por qué PennDoc terminó siendo distinto. Las implementaciones de la época, escritas en Perl, Python, Ruby y PHP, transformaban Markdown a HTML con expresiones regulares. PennDoc, en cambio, construía un árbol de sintaxis abstracta real, un modelo interno del documento, y desde ahí lo renderizaba a otros formatos, con Norte formatos de entrada y M de salida. Esa arquitectura sostiene Norte por M conversiones posibles.
En 20 años, ese diseño dio para más de 200 lanzamientos y más de 50 formatos de documento, con generación automática de citas y bibliografías, e integración en herramientas académicas como Quarto y Jupyter Notebook. Según McFarlane, PennDoc se convirtió en el programa más popular escrito en Haskell, instalado en millones de computadoras.
Y entre los hitos que narra, dos curiosidades. En octubre del mismo 2006, un desarrollador turco llamado Recai Oktas lo contactó para empaquetar PennDoc para Debian, iniciando su viaje en las distribuciones de Linux. Poco después, en la versión 0.3, se sumó el escritor DocBook y la sintaxis estándar de notas al pie en Markdown. La 0 y 4 trajo tablas, listas de definición y más funciones de formato.
Seguimos con el tema de la inteligencia artificial, pero esta vez para hablar de su contracara. El artículo de Sean Godek, titulado LLMs Reward Expertise, es decir, que los modelos de lenguaje recompensan la pericia, sostiene que estos modelos convierten a todo el mundo en generalista. Pero la habilidad más importante al usarlos no es técnica, sino la pericia en el dominio sobre el que se pregunta.
Goedek lo demuestra con un ejemplo fascinante, la conversación del matemático Terence Tao con ChatGPT sobre un contraejemplo recién descubierto de la conjetura jacobiana. Y el autor lo dice sin rodeos, ese no es el mismo ChatGPT con el que él habla. Ni con tokens ilimitados llegaría a donde llega Tao.
Lo interesante es cómo trabaja Tao. Escribe mensajes cortos y directos, no responde punto por punto. Hace que el modelo entre en modo hablar con matemáticos, en lugar de explicar a aficionados. Rechaza las respuestas que le parecen erróneas, sin contradecirlas directamente, y casi nunca sigue el consejo del modelo sobre qué hacer después.
Y esta idea se traslada a algo tan mundano como trabajar con sistemas en GitHub. Con una buena teoría del código, dice Goedek, se puede empujar mucho más al modelo, preguntándole cosas como, ¿no hacemos ya esto? O podemos expresar este problema en términos que ya conocemos. Su conclusión es que para muchas tareas, el cuello de botella no es el modelo, sino el humano, porque lo difícil es comunicar exactamente qué solución se quiere.
En la discusión, un usuario llamado Walrus01 lo resumió a su manera. Los modelos de lenguaje recompensan el conocimiento de arquitectura, saber estructurar las cosas y no limitarse a pedirle a Claude que te haga el Microsoft Flight Simulator, sin errores. Y otro, Champagne Papi, apuntó a la industria del software y sus frases repetidas. No mires el código, o los modelos de lenguaje han hecho a los desarrolladores de 10 a 100 veces más rápidos. Afirmaciones que, según él, solo se sostienen en unos pocos casos. Y cerramos con un análisis que conecta directamente con eso. Porque suena muy bien eso de que la IA acelera el desarrollo, pero ¿cuánto realmente? El artículo de AI Productivity Gap, escrito por Bjorn Roach, un líder de ingeniería en Nueva York, fechado el 12 de julio de 2026, intenta ponerle números. Y su conclusión es matizada. La IA ya ha mejorado la productividad de los equipos de ingeniería y seguirá haciéndolo. pero construir funciones de producción sigue llevando casi el mismo tiempo de antes.
Su explicación es que escribir código nuevo no es donde los ingenieros senior gastan la mayor parte de su día. Lo difícil es decidir qué código escribir, y eso la IA aún no lo facilita. Incluso tiene una queja muy concreta. Leer un documento de requisitos o un ticket escrito por IA le toma más tiempo que uno redactado por humanos, porque van cargados de exceso de detalle.
Asumiendo que la IA hace la codificación 3 veces más rápida, más el testing, la integración continua y el despliegue que generan al haber más código nuevo, sus cálculos dan a un ingeniero senior un ahorro de 1 hora y cuarto al día. De 8 horas pasa a 6 horas y 3 cuartos, alrededor de un 15%. Y a un junior, 2 horas, de 8 a 6, un 25%, porque los juniors dedican más tiempo a escribir código.
Resulta irónico, dice Roche, que los líderes digan que solo contratan seniors porque la IA hace el trabajo de los juniors, cuando en realidad son los juniors quienes más ganan con ella, sobre todo como herramienta de aprendizaje. Las notas citan a Andrew Murphy sobre esos directivos que vuelven de una conferencia diciendo que la IA ya hace el trabajo de un junior, y mencionan lo que llaman la falacia del portero.
En la discusión, la experiencia real de supervisar agentes contrasta con esa euforia. Un usuario llamado Laszlo Hanf cuenta que gran parte de su tiempo de codificación ahora es espera. Mantiene 3 agentes en paralelo, corrigiéndolos y dirigiéndolos. La moraleja se repite en los 3 temas de hoy. La herramienta multiplica, pero quien decide, quien entiende el dominio y quien sabe qué solución quiere, sigue siendo el humano. Y eso, a 10 o 20 años de estos debates, sigue siendo la parte difícil. Empecemos con una historia que va a hacer saltar algunas alarmas en los departamentos de seguridad. Hacker News ha recogido un análisis de la empresa de seguridad FakuFrog sobre unas supuestas vulnerabilidades críticas en SK2Lite, esas bases de datos ligeras que están por todas partes, en móviles, navegadores y cientos de aplicaciones. Y lo llamativo es que, según este análisis, esos avisos podrían no ser vulnerabilidades reales en absoluto, sino lo que ha dado en llamarse basura de modelo de lenguaje. Es decir, descripciones generadas por IA de problemas que probablemente no existen.
Y un comentario en el hilo lo resume de forma muy certera. Esto va a ser muy divertido para las organizaciones que tienen la obligación de parchear todas y cada una de las vulnerabilidades conocidas. Porque, piénsalo, si tu política dice que tienes que corregir cualquier CVE, recibir un montón de avisos falsos, te obliga a perseguir fantasmas, gastar tiempo de ingeniería y lanzar parches que no resuelven nada.
Y hay un matiz aún más inquietante que alguien señaló en la conversación. Si se usara de forma ofensiva, esto podría ser terrible. Imagina que un atacante aprovecha que las organizaciones están obligadas a revisar estos avisos para saturarlas de falsas alarmas, desviando su atención de los problemas reales. La mejor defensa que se le ocurrió a uno de los participantes es que un agente reproduzca el problema antes de que nadie se ponga a parchear, para confirmar que la vulnerabilidad existe de verdad.
Así que la moraleja para quienes escuchen viene clara. Antes de activar todo el proceso de parcheo, conviene verificar que el aviso es real. Porque en un mundo donde cada vez más contenido técnico se genera con IA, ya no basta con que una alerta lleve una referencia de vulnerabilidad para tomarla al pie de la letra.
Cambiando de tema, hay una conversación fascinante sobre cómo usar bien los asistentes de código, que viene de la mano de un desarrollador llamado Ankur Sethi y su blog. Resulta que en abril había dicho que dejaba de usar estas herramientas en sus proyectos personales, pero ahora cuenta que sigue usándolas, solo que de una forma bastante peculiar.
Y es que cuando dejaba que el asistente le generara funciones enteras de una sola vez, se quedaba con una sensación de insatisfacción y desorientación, como si el código fuera un territorio que ya no reconocía. De hecho, dice que dejar que el asistente vague libre por sus proyectos le genera una cantidad colosal de deuda cognitiva, es decir, un lastre mental por no comprender realmente lo que hay en su propio código.
Su solución es, según sus propias palabras, groseramente ineficiente y quizá un poco cómica. El asistente genera el código en el chat y luego él mismo lo teclea a mano, editando todo personalmente. De hecho, tiene instrucciones muy estrictas escritas para sus asistentes, que nunca creen, editen, muevan ni borren archivos salvo petición explícita, que le muestren cada cambio propuesto para que él lo escriba y que no ejecuten comandos que modifiquen archivos o cambien el estado del proyecto.
¿Y por qué molestarse en teclear cada línea? Porque ir más lento le obliga a prestar atención, le ayuda a detectar alucinaciones y malas decisiones de diseño y le permite reorganizar y comentar el código mientras lo escribe. Dice que en lugar de ser 10 veces más rápido, probablemente solo es el doble de rápido que sin ninguna ayuda, pero a cambio consigue una comprensión mucho más profunda del código y construye un mapa mental del proyecto que mejora sus futuras peticiones. Lleva unos meses con este flujo, planea continuar, y su mayor temor es que la industria entera acumule deuda cognitiva hasta dejar de entender sus propios sistemas.
Otra discusión que ha dado mucho que hablar en Hacker News arranca con una afirmación contundente. Las herramientas de desarrollo deben ser de código abierto. Un ingeniero lo defiende en su blog, pero la conversación revela que no todos están de acuerdo, y el mejor contraargumento llega con un ejemplo muy cotidiano.
Porque, como señalaba alguien en el hilo, si una herramienta se personaliza a través de agentes y algo sale mal, ¿de quién es el problema? Pongamos que quieres personalizar una aplicación de tu banco o una herramienta de análisis de seguridad para que use un apodo en lugar de tu nombre real. Si al hacerlo se rompe algo, ¿quién se hace responsable? El que defiende el código abierto a rajatabla tendría que responder que el usuario, pero eso deja a la gente corriente sin red cuando toca herramientas que gestionan sus datos o su dinero.
Y ahí está el fondo del asunto. Exigir que todo sea de código abierto suena muy idealista, pero cuando hablamos de herramientas críticas, como las aplicaciones bancarias o las de seguridad, hay que preguntarse cuánta responsabilidad estamos dispuestos a cargar sobre los hombros del usuario común. La discusión destaca la tensión entre la transparencia que da el código abierto y la garantía de soporte que ofrece un producto cerrado. Para cerrar, hay un hilo que casi parece una broma, porque el tema oficial en Hacker News es un artículo técnico de Cloudflare sobre cómo ejecutar a gran escala los modelos de IA Kimi y GLM, esos modelos de lenguaje que están ganando terreno. Pero lo gracioso es que casi nadie habla del contenido técnico. La conversación entera gira en torno a la sospecha de que el propio artículo está escrito por IA.
Y es que un participante cuenta que su detector de este tipo de escritura se disparó en el párrafo que dice que vale la pena ser precisos sobre de dónde viene el beneficio, porque no es velocidad bruta. Y aunque dice que ama la IA, confiesa que odia leerla. Otro afirma que dejó de escribir un comentario sobre eso porque sabía que acabaría en la mitad de las publicaciones de la página y desearía poder marcar la prosa como generada por IA y filtrarla.
Algunos aportan soluciones prácticas. Uno recuerda que LinkedIn anunció un botón para marcar ese contenido, aunque duda de que funcione bien. Otro recomienda una extensión de navegador llamada Pangram, que ya cubre plataformas como X, Reddit y Substack. Hay quien incluso escribió un guión que rastrea los comentarios para comprobar si alguien ya afirmó que un artículo es IA y, si es así, lo atenuar.
Y hay una defensa interesante de Cloudflare en medio de todo esto. Quizá esas entradas de blog no están pensadas para que las lea un humano, sino como materia prima para que un agente las filtre, porque suelen estar más desarrolladas verbalmente que un artículo normal. Al final, la conversación nos deja con una pregunta abierta. En un momento en que cada vez más contenido técnico sale de modelos de lenguaje, ¿estamos leyendo para aprender o simplemente para filtrar qué texto fue escrito por una máquina?
Una de las noticias más comentadas esta semana viene de ComfyUI, la popular herramienta para generar imágenes y video con IA. Resulta que ya tiene soporte desde el día cero para el nuevo modelo Minimax H3, y la comunidad ha reaccionado con bastante entusiasmo.
¿Y qué ofrece exactamente Minimax H3? Porque la reacción no fue tibia, precisamente.
Peso abierto, audio nativo y video en resolución 2K. Es decir, no solo imagen y video de alta calidad, sino que el modelo maneja audio directamente. Para muchos creadores que usan estas herramientas, tenerlo disponible el mismo día que se anuncia es un gran cambio, porque normalmente hay que esperar semanas o meses a que las interfaces se pongan al día con un modelo nuevo.
Y justo por eso algunos usuarios no se contuvieron. Vi comentarios de gente que dijo que, al ver las muestras publicadas, borró directamente sus carpetas de modelos anteriores, porque los consideraban ya obsoletos. Los llamaron completamente inútiles en comparación.
Sí, fue una reacción fuerte. Eso sí, en la propia discusión también salió a relucir un tema delicado, la licencia del modelo. Hay debate sobre si su uso es legal en Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. Así que, aunque el rendimiento impresiona, parte de la comunidad se mantiene cautelosa a la espera de que se aclare ese asunto legal.
Entonces, el entusiasmo técnico es claro, pero la adopción podría depender de cómo se resuelva esa incógnita de licencia.
Exacto. De momento, el soporte temprano en ComfyUI es sin duda la historia del día, y habrá que seguir de cerca tanto los resultados que vayan publicando los usuarios como cualquier novedad sobre la licencia. Otra historia interesante nos llega también desde Hacker News, un nuevo framework llamado Octane, que se presenta como el modelo de programación de React, pero compilado. Es decir, promete la forma de escribir de React con un rendimiento mucho mayor.
Vale, y esto es el sucesor de Inferno, ¿no? Ese framework que siempre ha apostado por el rendimiento extremo.
Así es. Octane mantiene ese objetivo de rendimiento, pero compila componentes de React de forma anticipada, hooks, suspense y las actions de React, todo traducido en tiempo de compilación. Esto significa que no hay virtual DOM, no hay que seguir las llamadas reglas de los hooks y no hay que mantener arrays de dependencias a mano, porque el compilador deduce qué captura el código.
¿Y qué pasa con el código que ya existe? Porque si tienes una base de código grande, no quieres reescribirlo todo.
Precisamente ahí está el atractivo. El TypeScript plano, L.TSX convencional, sigue funcionando y se puede adoptar el nuevo formato, L.TSRX como componente a componente, o sea, una migración gradual. Dicen que hay 53 bindings del ecosistema y más de 11.000 ejecuciones de tests, con más de 3.900 casos en la suite principal.
¿Y el rendimiento? ¿Qué tal se ven los benchmarks?
Según la tabla del sitio, Octane marca la referencia con un factor 1, WebVapor en beta, y Ripple quedan también en 1,0, Solid en beta en 1,1, Svelte 5 en 1,5, y ya más atrás, Preact en 2,2 y React 19 en 2,5. Cuanto menor, mejor.
Aunque claro, una tabla de benchmarks en un sitio de tu propio proyecto siempre invita al escepticismo. Y de hecho, en la discusión, alguien señaló que WebVapor y Ripple mostraban exactamente el mismo rendimiento que Octane, pero con barras un poco más largas, lo que consideró un patrón oscuro de estadísticas para hacer quedar mejor a su propia implementación. El creador respondió que solo ejecutan un script que actualiza el gráfico y redondea los números y que no tiene sentido mentir sobre una métrica, pero la discusión no zanjó del todo el asunto. Y más allá del debate, lo que me parece interesante es que también mencionan Octane Compat, una forma de insertar islas de Octane compiladas dentro de una app de React 19 con renderizado en servidor e hidratación. Lo único que no cruzan son los React Server Components. Así que hay un camino real para que el rendimiento mejore sin tirar el código existente.
Y con esto cerramos el episodio de hoy, que ha sido denso, ¿eh? Del récord histórico de la solar y la eólica superando al carbón, hasta los avances de OpenAI en matemáticas y la pregunta incómoda de si los asistentes de IA nos hacen realmente más productivos.
Sí, y también pasamos por Mirror Code y su apuesta por evaluar a los modelos en el mundo real, la historia de 20 años de Pandoc y el debate eterno de si las herramientas de desarrollo deben ser abiertas, un programa para quedarse con dudas productivas.
Exacto. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Y recuerden, entre tanto ruido, mejor preguntarse bien las preguntas.